Federalismo Nacional. Las cosas que nos unen.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar, marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Este Mundial lo voy a ver como vos, desde afuera, como un hincha más. Pero con el corazón allá, bien cerca de los muchachos, que se van a dejar todo en la cancha. La celeste y blanca es de todos, es más que la piel. Y estos jugadores también. Siento que este Mundial va a ser especial, porque en cada grito los argentinos vamos a estar gritando mucho más que un gol.
Somos la radio de la selección argentina.
Atravesando el aire de esta pampa inmensa. Nacional Santa Rosa, la radio pública de la pampa.
Radio Nacional Argentina presenta
Este 2022 seguimos construyendo redes, un espacio para reflexionar y aprender juntos sobre derechos de personas con discapacidad, inclusión, rehabilitación, deportes, tratamientos y mucho más. Acompáñanos todos los martes a las 18 horas por Radio Nacional Santa Rosa, con la conducción de la doctora Laura Vigliotta.
Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, hermosa tarde, hermoso día, hoy en Santa Rosa, 27 grados, la verdad que está una tarde espectacular para escucharnos, para seguir construyendo redes juntos, como siempre lo decimos, y siempre agradecidísimos de que estén del otro lado, ahí sabemos que están desde Buenos Aires, desde Córdoba, desde cada punto de nuestra provincia y del país, porque también sabemos que nos están escuchando desde todos lados, porque la tecnología todo lo puede, vieron que eso ya lo hemos hablado en otros momentos, y la tecnología la verdad que nos permite mantenernos comunicados, y de eso vamos a estar hablando hoy, de una jornada que se conmemoró en el día de hoy, que tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la accesibilidad a la comunicación, y de eso vamos a estar hablando un ratito. Pero primero les quiero contar cuáles son nuestras vías de contacto, porque saben que también vamos a estar hablando de otro tema súper interesante, que es Teatro para la Diversidad. Va a estar la profesora del grupo Mar de Fueguito, que nos va a venir a contar sobre esta propuesta, de qué se trata, quiénes concurren, dónde se realiza. Bueno, eso en un ratito también nada más. Así que por si quieren hacer alguna pregunta, mandar algún mensajito, 2954-42-2456 el fijo, y si quieren mandar un WhatsApp, 2954-36-40-53. También nos pueden seguir por el Facebook en vivo Nacional Santa Rosa, a quienes estoy saludando ahí, quienes me están mirando en la cámara y me corro del micrófono porque si no me dicen que me tapa, así que ahí me ven. Y también nos pueden seguir por el Instagram, tanto de Nacional 730 como también de nuestro programa construyendoredes.rn, es el Instagram, y Construyendo Redes el Facebook. Bueno, les quiero contar y quiero saludar a todo el equipazo que jugó la Liga Nacional Tercer Categoría el 20 de noviembre. La verdad, felicitarlos. Bueno, Virginia, Nahuel, la profe Romina Alejo, todo el equipo, todos esos profes, todo el equipazo que estuvo jugando contra Misiones. La verdad, me encantó el partido. Una adrenalina, pero impresionante. Estamos hablando del básquet sobre silla de ruedas que se llevó a cabo en el Club All Boys el 20 de noviembre para jugar la Liga Nacional en la tercera categoría. Jugaron a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde y ganó la Pampa. Así que la verdad, felicitarlos. Me encantó, vuelvo a repetir. Estuvo la verdad que súper emotivo y bueno, felicitarlos, mandarles un abrazo gigante desde aquí. Bueno, como les estaba diciendo de esto que tiene que ver la comunicación, algo que nos estamos basando siempre, uno dice, bueno, ¿cuáles son las pautas básicas de una comunicación? Primero ser claros, ¿no? Obviamente, pero hay que garantizar la comunicación de las personas con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho. ¿Por qué? Porque como siempre lo decimos y lo hemos remarcado en varios programas y en varios temas que fuimos tratando, las barreras están en interacción con el entorno, ¿no? No en la persona. Entonces hay que evitar ese enfoque asistencial, como estamos hablando hacia un enfermo o a un paciente, porque eso ya es el modelo de discapacidad que se usaba antes, el modelo médico rehabilitador. Ahora sabemos que ya hace muchos años que se habla del modelo social de la discapacidad, anteponiendo siempre a la persona. Entonces hay que dar participación a las personas con discapacidad como ciudadanos, ciudadanas de pleno derecho. El nada sobre nosotros o nosotras sin nosotros o nosotras, que también lo hemos estado charlando. También cuando hablamos de la comunicación, la otra cuestión importante es usar el lenguaje correcto, ¿no?, sobre las personas con discapacidad. Entonces, como decíamos recién, si estamos hablando de un modelo social, anteponiendo a la persona, sí, es importantísimo hablar hacia la persona, no enfocados en la discapacidad. Bueno, y todo esto es un tema, digamos, muy amplio, temas que hemos tratado en sus distintas aristas, pero bueno, quiero contarles que en el día de hoy se llevó a cabo una jornada en el MEDASUR, una jornada de accesibilidad. Son dos jornadas, una se realizó en el día de hoy en el MEDASUR, mañana va a ser en Castelvecchio, y hoy se realizó la comunicación con perspectivas de accesibilidad. Bueno, en estas jornadas, como les decía, que fueron organizadas por la Dirección de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de nuestra provincia y la Agencia Nacional de Discapacidad, estuvimos haciendo, estuvimos charlando con ellos, porque en realidad queríamos tenerlos hoy acá en el piso, en la radio, pero se han ido hacia la localidad de Uriburu para conocer todo lo que se ha realizado en cuanto a accesibilidad también en Ojo de Agua. Antes de escuchar las entrevistas que tuvimos con ellos, vamos a compartir el audio de uno de los videos que comparte la Agencia Nacional de Discapacidad.
Hola, Anita. ¿Me das un cuarto de pan?
Sí.
Anita, ¿vos vas al cole?
Pauli, tengo 42 años. Soy más grande que vos.
Infantilizada. Es la
barrera. Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia.
Bien, ahí estábamos hablando. Infantilizar también es una barrera. Vamos entonces ahora a escuchar, entrevistamos en primer lugar, y a quien le agradecemos muchísimo, al abogado el doctor Juan Pablo Ordóñez. Él es director nacional para la inclusión de las personas con discapacidad, y esto se refería sobre la jornada de hoy. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bueno, la verdad que un gusto tenerlos acá en la provincia, desde la Agencia Nacional de Discapacidad, para dar una capacitación. ¿Sobre qué se trata?
Bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad que para nosotros es una alegría enorme que la provincia nos haya convocado, en cabeza de Iván Poggio, que es el director de discapacidad de la provincia, a esta jornada para trabajar sobre accesibilidad. En esta primera etapa trabajamos accesibilidad a las comunicaciones y a la información. Mañana vamos a trabajar más lo que tiene que ver con los entornos. Y la perspectiva de discapacidad, que obviamente es transversal a todas las temáticas. Esto, la verdad que es un desafío enorme, hoy lo hablábamos durante la jornada, porque nos permite repensar la manera de comunicar, de desarrollar contenidos, teniendo en cuenta la perspectiva de discapacidad, mejorando día a día y también siendo nosotros mismos replicadores de las experiencias que hemos podido compartir, dejando capacidad instalada y que cada vez lo que desarrollemos nos permita tener una sociedad que vaya abandonando la normalidad, que deja muchos afuera, y empezar a pensar siempre las políticas y las acciones de manera diversa, teniendo en cuenta la diversidad humana que nos atraviesa a todos.
Claro, como siempre hablamos, ¿no?, de los entornos que sean amigables de la inclusión real, de la que siempre estamos hablando, que muchas veces esa palabra como también empieza a hacer ruido, ¿no? Uh-huh. Como esto que decías vos. ¿Qué es lo que encontraron en el auditorio? ¿Qué recepción sintieron que tuvieron?
Primero, una importante convocatoria así que eso es muy importante, la atención de las personas, después las preguntas. Hay saberes ya instalados, que eso es muy importante, porque lo que queda es sumar simplemente a eso, y quedaron los canales abiertos para las consultas que puedan surgir, que surgieron hoy y que puedan surgir en adelante, los canales tanto de la agencia como de la Dirección Nacional de la Dirección de Discapacidad de la provincia, y también este desafío de la consulta permanente con las propias personas con discapacidad, que son los protagonistas, obviamente, y los que tienen el saber más específico sobre las dudas que nos vayan surgiendo.
Claro, y bueno, y qué importante para cerrar, ¿no?, que sea una política pública, ¿no?, hablar de estos temas, hablar de poder realmente generar educación y conciencia, que por ahí fue una de las preguntas que más llamaron la atención, ¿no?, de las cosas que las personas marcaron, que estuvieron acá, que se llevan herramientas, ¿no? ¿Cómo abre ese abanico de pensamientos que uno puede tener, más allá de que haya hecho o no las cosas bien hasta ahora?
Tal cual, tal cual. Nosotros estamos encarando ahora un proceso de participación plural y federal de cara a una nueva ley de discapacidad, y la accesibilidad, en particular la accesibilidad a las comunicaciones y a la información, fue un tema muy presente, y es un desafío que en los tiempos que corren, con el valor que tiene la información, es importante irle incorporando la accesibilidad en cada uno de los contenidos y de la manera de comunicar que tenemos.
Claro, esto que vos decías de la ley, importantísimo, que también lo hemos marcado, la importancia que tuvo, ¿no?, preguntarle a las personas con discapacidad qué era lo que estaban faltando en esa legislación, y la importancia de que se hayan sentido incluidas para poder participar de ella.
Exacto, así lo exige la convención y el lema de la convención, que es nada sobre nosotros sin nosotros.
Exacto. Bueno, gracias, Juan, y gracias por estar acá nuevamente. Bueno, la verdad que es súper interesante escucharlo a Juan, Pablo, volvernos a reencontrar, porque ya lo hemos entrevistado en otro momento en el programa, siempre tan amable para contar, para expresarse, ¿sí? Bueno, como dijimos, director nacional para la inclusión de las personas con discapacidad de la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a también compartir otros dos audios de también videos de la Agencia Nacional de Discapacidad, que lo pueden encontrar en las redes de la agencia, para escuchar a la próxima disertante.
Un joven en silla de ruedas y el entrenador.
Bueno, este es nuestro querido club.
Me gustó el club.
Está muy bueno. Lo único, vas a tener que venir cambiado a tu casa, porque los vestuarios son subiendo esa escalera.
Que solo haya escaleras es una barrera.
Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad, Argentina.
Un hombre lava el auto en la vereda. Se acerca a una mujer ciega con su bebé en brazos.
Mira que es un garage. Pasa por allá.
Un auto cruzado en la vereda es una barrera.
Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad, Argentina Presidencia.
Bueno, creo que son clarísimos, ¿no? Los videos los invito y las invito a verlos, pero bueno, como siempre decimos, con el audio ya nos vamos imaginando qué es lo que está sucediendo. Entonces vamos a escuchar ahora a la coordinadora del área de accesibilidad a los entornos de la Dirección Nacional de Inclusión, la arquitecta magíster Viviana Di Luca, que esto nos decía. Bueno, Viviana, contanos un poquito en cuanto a la accesibilidad, ¿qué fue lo que vinieron a plasmar hoy a la charla acá en La Pampa?
Bueno, hoy lo más importante que queremos dejar es que la accesibilidad es un derecho en sí mismo y que además es una cuestión que es transversal, que no se puede trabajar de manera individual y que necesitamos una articulación desde todas las profesiones y desde todos los roles, y también que se involucre toda la ciudadanía, incluida dentro de ellas las personas con discapacidad, las personas sin discapacidad y las personas que no están trabajando afín a la temática, con el objetivo de construir entornos accesibles en todas sus dimensiones.
En la charla vos hablabas de lo que era la accesibilidad universal y la diferencia con los ajustes razonables. ¿De qué se trata eso?
Bueno, la accesibilidad universal, el diseño universal, es lo que tiende a ampliar los parámetros de usabilidad de todas las cosas que proyectamos. Los ajustes razonables son las modificaciones específicas destinadas a un usuario particular en interacción con un entorno y con un objeto en particular. Y el otro concepto importante a tener en cuenta es la adaptabilidad, que es cuando se le incorporan estrategias de accesibilidad a bienes, productos, entornos o servicios que ya están consolidados.
Bien. Respecto a la accesibilidad, siempre que se piensa se va siempre lo arquitectónico, ¿verdad? Es una de las principales cosas que por ahí en el colectivo, cuando uno habla de accesibilidad, siempre se empiezan las barreras del entorno, pero en cuanto a la parte edilicia, ¿qué otras barreras existen?
Hay cuatro barreras y hay una dimensión que es fundamental. Los cuatro ejes de trabajo tienen que ver con lo urbanístico, que es el espacio urbano de la ciudad, lo edilicio, que son los edificios, que en estos dos es donde se ve más plasmadas las cuestiones físicas más conocidas, el transporte, que tiene que ver con la posibilidad de subir, acceder, bajar, la frecuencia y todo lo que tiene que ver con el transporte, y la comunicación en todas sus dimensiones. Pero por sobre todo hay una cuestión que tiene que ver con una dimensión actitudinal, que muchas veces es la que invalida o propicia la poca o mucha accesibilidad que se dan en las dimensiones concretas. Entonces es importante pensarlas de manera integral y transversales.
Bien, ¿y qué te llevas del auditorio de hoy, de las preguntas que hicieron o de los aportes?
Me quedo con esta conclusión, ¿no? De que es importante poder capitalizar lo que vamos construyendo y aportando entre cada una de las partes para ver cómo seguimos construyendo un mejor entorno y un mejor futuro cada día un poquito más, partiendo de la base en la que tenemos, ¿no? Mirando hacia adelante.
Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, clarísima también de las barreras que hemos hablado tantas veces, y si bien hablamos con el video de las barreras arquitectónicas, ahora vamos a escuchar otra barrera más. También quiero aclarar que después de las charlas, ¿no?, que tuvimos con la coordinadora de accesibilidad, que es una arquitecta, estuvo la licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela, que ahora un ratito lo vamos a escuchar, que coordina el equipo de accesibilidad web, y también estuvo Maive Carones Fernández, que es licenciada en audiovisión también de la Agencia Nacional de Discapacidad. Vamos a escuchar el audio de este video y después a la licenciada en letras.
Una mujer avanza por un supermercado.
Permiso. Permiso.
¿Qué sos, sordo, que no te movés?
Sos todo.
La mujer se disculpa.
Los prejuicios son barreras.
Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia.
Bueno, vamos a escuchar entonces ahora a la licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela para escuchar qué nos decía también sobre estas barreras. Bueno, Adriana, para poder terminar y dejarlos que se tienen que ir a conocer Uriburu, primero gracias por estar acá en la provincia. ¿Qué es una de las cosas que te motiva a generar las charlas para poder hablar de accesibilidad, para digamos, poder abrir este abanico que una de las personas que estaba acá en el auditorio planteó? ¿Qué te llevas de todo esto después de la charla que plantearon ustedes?
Bueno, vamos a comenzar primero con el tema de la motivación. En principio, obviamente, soy parte de la Agencia Nacional de Discapacidad y concretamente del área de accesibilidad, y no solo es un deber, sino es un orgullo poder fomentar políticas en las que la accesibilidad sea un eje que tenga la misma importancia que otros muchos ejes cuando planteamos política pública, y que obviamente que tiendan a garantizar el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, que es algo clave si queremos reconstruir nuestro paradigma social. Eso por una parte. Y luego, desde lo personal, yo soy una persona con discapacidad desde que nací, y todo lo que a nivel planificación macro, política, planificación, etcétera, se construye a veces pensando en el otro como algo poco tangible, poco concreto, a mí me atraviesa también mi vida cotidiana. Entonces, obviamente, hay una necesidad personal de construir en positivo para mí y para quienes son como yo y para el resto de las personas, no importa si se parecen o no a mí. Entonces esas dos cosas mezcladas son las que me impulsan como a incorporarme a estos equipos, a seguir investigando y a compartir los saberes, porque yo personalmente creo en la construcción colectiva de las cosas. La discapacidad parte de los inconvenientes que tiene como fenómeno social es justo el haberla pensado siempre como un fenómeno individual, como un fenómeno de la persona aislada. Y cambiar ese paradigma y entender que todos somos un equipo y que lo que hagamos bien va a repercutir bien y que lo que hagamos mal va a repercutir mal, pues es un cambio que necesitamos hacer y que seguramente va a beneficiar, en la medida en que lo hagamos posible, va a beneficiar que seamos una sociedad y un país más inclusivo. Entonces, bueno, eso es lo que me mueve. ¿Y qué me llevo de acá? Mira, me llevo la escucha, me llevo la energía que sentí en términos de querer hacer cosas y de querer pues construir en positivo. Y me llevo de los comentarios este tema de saber que siempre estamos en posibilidad de hacer más. Y eso me parece que es algo que si todos lo tomamos y lo ponemos en acción, la provincia se va a potenciar enormemente. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos.
No, gracias a ustedes por estar acá.
Seguro, gracias.
Bueno, ahí estábamos escuchando a Adriana Rodríguez, ella es licenciada en Letras y coordina el equipo de accesibilidad web de la Agencia Nacional de Discapacidad. Bueno, mañana va a estar realizándose otra jornada con las mismas disertantes a las 8:30 de la mañana en Castelvecchio y la disertación es de vivienda individual y colectiva, estrategias de intervención y comunicación. Bueno, no se vayan porque ya vamos a hablar de teatro para la diversidad, ya venimos.
Champán francés, una limusina y una chofer muy rubia, toda para mí, y en una suite presidencial.
Mis
Sigamos construyendo redes.
Bueno, y acá volvimos. Si bien parece que estamos hablando de otro tema, porque bueno, decimos, bueno, ahora vamos a hablar de teatro, pero vamos a hablar de teatro para la diversidad. Y por eso nos acompaña la profesora Cristina Guagliano, a quien le agradecemos de Mar de Fueguitos. ¿Cómo estás, Cristina?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien.
Bueno, me alegro. La verdad que estábamos charlando un poco fuera de aire, porque parece que tenemos más conexiones y más conocidos que lo que pensábamos. Así que eso suele pasar acá en Santa Rosa. Sí. Yo ya me fui ayornando. Primero vamos a agradecerle a Pablo Aymar, que siempre está ahí para todo, para que salga todo perfecto, como por ejemplo recién que yo no le había puesto el micrófono a Cristina, un detalle nada más para que la podamos escuchar. Bueno, estábamos hablando esto de cómo surge, ¿no? Pero primero, Teatro para la Diversidad, ¿de qué se trata esta propuesta?
Bueno, es un teatro para personas, independientemente del diagnóstico que tengan.
Bien.
Para personas diversas. Pero no lo encaramos como un teatro convencional, que elegimos una obra, la estudiamos y presentamos una obra a fin de año y la vendemos. No. Nosotras lo que hacemos es escuchar, ver las posibilidades de cada uno de los chiques, ver hasta dónde pueden y qué les gusta hacer. Con eso que recogemos, nos lo llevamos a casita y hacemos el plan de trabajo. O sea, como te darás cuenta,
totalmente
artesanal, contrario a la educación tradicional,
claro,
¿no? Donde se baja un programa al cual hay que cumplir. Aquí no. Y es fundamental en el Teatro para la Diversidad relacionarse desde la diferencia, que en realidad no sería solamente...
Estás rompiendo la cabeza, es como que estamos...
No sería solamente para la diversidad, o sea... Sería necesario que todos los seres humanos nos pudiéramos relacionar desde lo distinto, acercarnos desde ahí, aceptándonos desde lo que tenemos distinto al otro.
Bueno, un poco lo que estamos hablando desde el comienzo del programa,
desde el comienzo,
¿no?
Del programa, sí.
Claro.
Me invitaste
la verdad
un día
que justo viniste. Mira, por algo, viste que uno dice por algo pasan las cosas.
Sí,
bueno,
seguro.
Vinieron de la Agencia Nacional y estamos hablando del tema que, bueno, la verdad que me imaginé algo así, pero no me imaginé que estaba enfocado de esa manera.
Sí, de
Qué
esa
fantástico.
Manera. De esa manera.
¿Y cuándo surgió, más o menos?
Surgió hace 5 años, más o menos, porque yo soy actriz desde hace 20, 25 años. Actué mucho, pero por una situación personal me dediqué a hacer teatro para la diversidad. Así que fui a la escuela de Ana María Ayunta en Buenos Aires, que ella fue pionera, por haber sufrido en carne propia la discriminación, porque era excelente actriz, pero no la llamaban a actuar por su hiperobesidad, por un montón de cosas. No había lugar para sentarla, no había lugar para llevarla, decían, en las combi, entonces no trabajaba.
Sí, todo era no.
Todo era no. Entonces ella se dedicó a... Es una teoría de ella, digamos esto, por todo lo que vivió, y fundó esta escuela, que ella le llamaba Talleres de Arte para la Vida. ¿Por qué? Porque el arte te ayuda en todos los aspectos de la vida. El arte en el teatro, nosotros le inculcamos a los chicos, a las chiques, que el arte, vos trabajás no solamente arriba del escenario, adelante donde te ve el público, sino que hay vestuaristas, sonidistas, quien te maquilla, quien te hace el vestuario, y todo eso es trabajo.
Claro.
O sea, es una salida laboral. El arte, uno la puede enfocar como una salida laboral. Y justamente en este país, y capaz que en todo el mundo, no me gusta decir en este país porque parece que es lo único, pero no, nunca se cumple el cupo. Acá tenemos una ley del cupo del 4% y en ningún trabajo tenés el 4% de personas con discapacidad. Entonces es necesario lugares donde se generen trabajo en forma privada. Así que bueno, yo me decidí. Primero tenía mucho miedo, la verdad. Y me dijo mi profesor de allá, no, vos te tenés que largarte. Así que hace 5 años que nació Mar de Fueguitos.
Qué lindo, ¿por qué el nombre?
Y bueno, porque los fueguitos no son, ningún fueguito es igual al otro. Hay fueguitos que apenas iluminan, pero vos lo ves chiquito, pero cuando te acercas tienen un calor tremendo, y otros son grandes, imponentes y no sirven para nada, porque es así. Entonces, totalmente distinto, como el fuego, somos nosotros y son mis mares de fueguito.
Qué lindo, así, qué lindo. Que, bueno, ¿y sí. cuántas personas concurren?
10. Bien. Tengo un grupo de 10, llegamos a ser 12, ahora somos 10, pero desde que empecé somos los mismos, así que es todo como una familia.
Claro.
Ni te cuento en la pandemia.
Claro, eso te iba a preguntar.
¿Cuándo empezamos? Claro. ¿Cuándo empezamos? ¿Qué extrañamos?
¿Y cómo pudieron hacerlo?
Hicimos algunas, nosotros le mandábamos. Bueno, porque yo digo nosotras porque somos dos. Me acompaña Carolina Bergonzi, una profesora de teatro que es mi tercera pierna, le digo yo. Entonces, nos disfrazábamos nosotros, nos vestíamos, hacíamos la improvisación, la filmábamos y se la mandábamos.
Para que trabajen cada uno
a los que
hogar.
Querían, porque claro. Había quienes no. Claro. Porque para eso necesitaba apoyo. En la casa claro. Necesitaban que los vistan. Y no estábamos en condiciones de darle más trabajo a los padres y a la madre,
claro.
A la familia.
Sí, sí.
Bueno, eso fue por ahí, nos encontrábamos, hacíamos videollamadas para vernos las caras. Y después, bueno, no, a los 6 meses, el 20 no hicimos, pero el 21 hacíamos corralitos. O sea,
claro, aunque sea con la distancia.
Nadie se tocaba con
distancia,
pero nos veíamos,
claro,
que bien. Era lo que ellos necesitaban.
Sí, sí. Así esto que, te iba sí. a preguntar, porque esto de la sociabilización, ¿no? La importancia que tiene, más allá de hacer teatro o no teatro.
No, por supuesto.
¿No? La importancia que tiene el sociabilizar, el saber que cuento con un otro.
Y con un grupo de pertenencia.
Claro.
Porque esto de la inclusión, nos faltan años luz para la inclusión. Es muy linda la palabra, pero en la práctica. Entonces, esa escuela, la otra es inclusiva. Vos lo llevás con cualquier discapacidad. Sí, te abren la puerta y entras, pero después sos una cosa a la que nadie habla con vos, no juega porque no jugás al fútbol, entonces no lo van a buscar. Porque no hablas bien, porque no te entiendo. O sea, no está preparado todavía la escuela, porque más o menos en la escuela primaria hay como una contención, porque están las maestras integradoras, y pero el salto a la escuela secundaria es tremenda, y ahí es donde justo empiezan.
Claro, también
necesitan.
Son etapas diferentes, ¿no? De por sí los chicos son mucho más críticos.
Y necesitan.
Y necesitas ese grupo de pertenencia.
Un grupo
es
de
lo
pertenencia,
que caracteriza al preadolescente y al adolescente.
Es lo que caracteriza.
Claro.
Así que sí, todo sí. lo que se puede hacer, hay escuelas deportivas acá que hacen, hay danzas terapias, hay muchos grupos que se dedican a eso. Entonces son grupos y después por ahí se juntan para bailar, para en los cumpleaños.
Sí, empezás con la sociabilización.
Empezás a socializar.
Tenés tu grupo de pertenencia.
Fundamental.
Tal cual. ¿Y a qué horario funcionan? ¿Qué días de la semana?
Nosotros funcionamos los días miércoles de 17:30 a 20:00 en la Escuela de Apoyo a la Inclusión número 2, que tengo que agradecer porque nos dieron el lugar para que funcionemos ahí, sobre Cervantes. Y bueno, un solo día a la semana. Dos, porque en realidad tienen todos los horarios, todos los días cubiertos.
Claro.
Van a tantas actividades que entonces hay que elegir un día, bueno, en ese día le pusimos y ahí nos quedamos.
Claro, sí, para aparte para poder ser, ¿no? Para poder seguir, porque si uno lo va
sí,
cambiando.
Sí, sí, ¿no? Así que de 17:30 a 20:00.
¿Cómo se planifica la actividad? ¿Qué? Vos decís, bueno, está bien, no lo planificamos tanto las obras, pero cuando arrancan hacen, no sé, respiración, hacen determinadas, me imagino que hay más cosas que deben estar pautadas también,
sí,
¿no?
Sí, cuando llegamos hacemos un pequeño fogón donde le preguntamos a cada uno si tiene algo que contar, qué le pasó en esta semana que no nos vimos. Entonces hablan todos. Hay quienes dicen nada, pero generalmente hablan. Y hay personas que cuando a veces estamos apuradas decimos, bueno, vamos a hacer rapidito el fogón y no nos sentamos, nos mira y dice, ¿quiere hablar? Que él quiere hablar,
claro,
que quiere contar. O
claro.
sea, lo tienen,
se tienen que no
que
tenemos
hay
que sentar.
No claro. pasemos etapas.
Claro.
Y bueno, después hacemos una entrada en calor, con respiración, con baile, a veces con baile, pero no mucho, porque otra de las cosas que hay que tener mucho cuidado es la hipersensibilidad auditiva,
claro,
de la mayoría. Entonces eso de tachín, tachín y el cuartetazo y a todo, no.
No.
Nosotros tenemos generalmente música clásica, baja, y ellos se han acostumbrado a bailar y a danzar con eso, y eso no les molesta.
Tiene que ver también con ayudar a relajar, ¿no?
Y ayuda a relajar.
Obviamente más allá
y de... después le proponemos qué quieren hacer. Bueno, ¿quieren jugar? Bueno, jueguen, a ver, inventemos algo, inventemos un cuento. Bueno, entonces, hacemos. O no, bailamos. Hay quienes les encanta bailar y solo quieren bailar. Entonces, bueno, elegí cuál es la música que querés bailar, entonces buscan porque manejan...
Claro, manejan el Spotify, sí, y todas
entonces
las cuestiones.
Entonces buscan un video, te lo muestran y ya, bueno, dale, hacelo. O sea, cada uno...
¿Y cómo hacen con el tema del vestuario, por ejemplo?
Bueno, el vestuario tenemos... porque de tanto pedir y pedir tengo de todos lados, así que más o menos tenemos vestuario. Entonces,
¿y también ellos lo eligen?
Sí, o sea, nosotros decimos, bueno, vos que vas a bailar esto, bueno, hip hop, bueno, fíjate en el video más o menos cómo va vestido. Dentro de lo que tenemos, fíjate que te podés poner esto. O sea, lo inducís un poquito para...
Claro, sí,
para,
sí.
Pero bien. Bueno, y hemos hecho ya tres obras, nosotros hicimos obras, pero sí, las inventamos nosotras y hemos ido cerrando los años con eso. Y ahora pidieron ir al teatro, porque nunca habían ido al teatro. Entonces vamos a estar el lunes 28 de noviembre, el lunes próximo, a las 20 horas en la sala de ATTP.
Bien, presentando
¿y
la
qué,
obra,
¿y qué vamos
el
a hacer?
Cierre de fin de año.
Vamos a hacer, la obra se llama Fiesta en la Academia, porque yo considero que es una academia de especialistas esta, una academia de arte donde hay especialistas. Cada uno eligió qué quería hacer.
Bien.
Así lo armamos. Cada uno eligió, está el que hace teatro, hace pequeñas improvisaciones con la ropa y todo. Está el que canta y los que bailan.
Bien,
tenemos
está todo.
Cada
todo
uno eligió.
¿Quiénes,
lo que
¿quiénes
hacer?
Habitualmente son los que están con el vestuario? Por ejemplo, en el caso de la obra del 28, ¿quiénes van a estar ayudando con el vestuario, con el maquillaje?
Bueno, con el maquillaje nos van a ayudar Blanca Suárez y Marianela Ayala, dos amigas divinas, que cuando les dije, sí, cómo no, vamos a ir con el vestuario, estamos haciendo un damero, porque en bolsitas de nylon ponemos el nombre de cada uno con la ropa.
Claro.
Entonces lo ponemos así de acuerdo como van a ir saliendo. Porque no tenemos más que una persona que me llamó un día y me dijo... mire, dice, si a usted le parece, yo tengo ropa de teatro para regalarle. Bueno, fui... me regaló. Y entonces me preguntó cómo funcionábamos y me dice, ¿yo no puedo ir a ver? Sí. Y entonces miró el primer día y dice, ¿yo no puedo trabajar con ustedes y ayudarlas? Así que es nuestra tercera.
¡Qué bueno!
Y ella es la que va a poner y sacar del escenario, va a ser nuestra escenógrafa.
¡Qué bueno! Porque, bueno, de eso siempre estamos hablando, ¿no? El tema de construir redes, que como sí. Se llama el programa, que tiene que ver con eso, ¿no? Por ahí uno en el que menos espera que claro. Te va a dar una mano y qué importante, porque vos fíjate ahora para ustedes, para el 28...
Y si que, no teníamos que recurrir, no sé, a algún familiar, a alguien
claro,
que nos ayude...
Claro, que por ahí tampoco conoce el que, detrás de...
Claro,
¿no? los detrás
y
de
después
escena.
No me quiero olvidar de la sonidista que también, Renata... No me acuerdo el apellido porque es amiga de Carolina, pero ya fue, hizo un ensayo con ellos con el sonido... Así que,
o sea que está todo listo para todo. La invitación y puede concurrir cualquiera a verlo,
sí,
digamos.
El espectáculo va a ser a la gorra.
Bien.
Lo vamos a sacar mañana el flyer porque igual hay que hacer la reserva a la TTP.
Bien,
o sea,
perfecto.
No se paga, pero hay que reservar porque son
sí, los 100, lugares,
90,
claro.
100,
bien,
viste,
bien,
nada
bien.
Más. Y bueno, como tenemos una de las alumnas que es de Colonia Barón, sí, creo que estoy diciendo bien, bueno, y ella viene en silla de ruedas y allá tiene su grupo, entonces nos dijo el otro día, yo necesito tantos lugares porque viene una combi con gente
de ella. Bueno, se trae todo el club de fan, muy bien, muy bien, así me gusta, bueno, esa es un poco la idea, vamos a escuchar un poquito de música.
Ay,
y ya
sí,
seguimos charlando un poquito con Cristina.
Thank you. De alguna forma es que esto crece lentamente, transformándonos, nunca muriendo. Siempre mutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca y que incursionan en el arte del descarte. Con banderitas, pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia, reina del alba, marca alemana. Pizza con pala, risa de lata y su remera de boca. Cómo come la reina y cómo cuesta hacerlos reír. Lucha cupopular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente vas y enharinarte más es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pizza con pala, renta de plata y su cabeza de novia.
Y acá seguimos hablando de teatro para la diversidad. Cuando hablamos de teatro, uno se imagina, bueno, un montón de cosas, ¿no? Movimiento, como decíamos antes, música, no importa cuál sea, maquillaje, vestuario. Pero, en realidad, ¿qué está pasando por nuestra mente? ¿Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, vos que hace tantos años que haces teatro?
En realidad es como prestarle, le estamos prestando nuestro cuerpo a ese personaje, a eso que queremos ser. Estamos jugando a ser otro, pero de tal forma que quien nos mira se lo tiene que creer, ¿no? Es un juego, o sea, encarado desde el juego, el teatro, para cualquier persona, es como entra y como es. Porque si no, de pronto a vos te dicen, bueno, léete esto y tenés que llorar. No, es muy claro. Difícil. Sí. O te tenés que largar a reír. Y eso es difícil. Sí. Si vos no lo encarás o con memoria emotiva, pensando... Ay, si yo estaría ahí, ¿qué me pasaría? Bueno, así lo trabajamos con ellos.
Bueno, también. Vos dijiste algo, no menor, y hace un rato lo nombraste a Misael, que le vamos a mandar un beso.
Ay,
grande.
Sí, cómo no.
Que es quien forma parte de nuestro equipo de rehabilitación cognitiva. Y esto que decías vos, ¿no? La memoria emotiva, cuánto moviliza, ¿no? Porque cuando uno empieza a hacer desde el recuerdo o aprenderse por ahí cómo debería hablar, cómo debería moverme, cómo lo hace ese otro al que claro. Yo voy a internalizar, cuánto mueve adentro.
Mueve,
¿no?
Muchísimo.
Cuánto moviliza, sí. y cuánto debe liberar.
Y libera. Es totalmente liberador el teatro, sí. No es terapéutico, porque es lo que yo le digo a los mapadres, como le digo yo, cuando vienen. No, esto no es una terapia. El teatro no es terapéutico. Es de por sí, el teatro en general produce esto, que termina en algunos casos siendo terapia, eso ya es individual de cada uno.
Sí, el efecto que genera en cada uno. Algunos le dan la felicidad, otros será terapéutico, otros será...
Exactamente.
Claro.
Pero es liberador, es hermoso, sacan y además lo que más logramos con estos chiques es que logramos que imaginen, porque ellos tienen memoria muy concreta, el aquí y ahora, ¿no? No es... Imagínate que ahí hay una montaña y cuesta.
Claro.
Bueno, ellos, nosotros empezamos trabajando sin nada, de no le damos ningún elemento. Y le decimos, bueno, ahora vamos a cruzar un río. Ahora somos robots y caminan como robots. Ahora subimos al colectivo y hacemos el movimiento. Y terminan haciéndolo. Lo internalizan hermoso desde jugando, aplicando las técnicas de teatro con juego.
Perfecto.
Y lo logran perfecto.
Y, sí. Y eso después cuando ustedes lo tienen que llevar, por ejemplo, a obras como la del 28, como vos decías, bueno, va a tener un nombre la obra, sí. No la vamos a contar, no, claramente, no. Pero digamos, ellos se los ven nerviosos.
No, hasta ahora estamos más nerviosas Carolina y yo que ellos.
Me imagino.
No.
Porque lo internalizan como un juego.
Como un juego, tal cual como un juego. Entonces, por ahí cuando hablan entre ellos, le digo... que estamos en el teatro y se quedan callados.
Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo es la relación con un otro? Porque muchas veces como cada, digamos, si nosotros hablamos del teatro para la diversidad, se supone que en esa diversidad cada uno en su hogar, en su escuela o el ambiente donde se mueva ya más o menos tiene el manejo de, claro, de ese grupo. ¿Qué pasa cuando yo estoy frente a un otro y ese otro, por ejemplo, va a ser lo que se le ocurra actuar o, como vos decías, bueno, hace de robot? ¿Qué pasa con la reacción de ellos?
Bueno, re buena, porque lo ensayamos muchas veces. O sea, uno va a ser robot, todos hacen de robot.
Bien.
Todos hacen de robot. Uno va a ser policía porque jugamos al ladrón y al policía. Una vez es ladrón y otra vez es policía, ¿no? A ver qué, y ahí vemos...
Intercambiamos los roles.
Claro, y cómo se sienten. En algunos se sienten más cómodos que en otros. Vivimos permanentemente preguntándole, ¿te sentís cómodo o cómoda? Si no, decime y hacemos otra cosa.
Claro.
Si no quieren, el que no quiere actuar, no actúe.
Bueno,
no,
igual todo. Si los 10 se mantuvieron firmes es porque se deben sentir súper cómodos. No.
Y entre ellos, como es un grupo... Y la mayoría va a una escuela deportiva los martes y jueves. Y los miércoles hacen teatro. Entonces, se entienden.
Fantástico.
Que hay personas que no pueden hablar bien, otras que no escuchan mucho, otras que... Ellos se entienden.
Y vos que estás tan inmersa en esto, digamos, hace muchos años, y lo vivencias, ¿cómo te parece que estamos todos nosotros como sociedad frente a lo que es la diversidad, la discapacidad? ¿Enfocamos en la persona? ¿Nos seguimos enfocando en la discapacidad? ¿Vos cómo lo ves?
Tristemente te tengo que decir que nos enfocamos en la discapacidad. La sociedad se enfoca en la discapacidad. El hecho solo, nosotros salimos con ellos, porque me gusta la sociedad, y el hecho de que entramos a algún lugar, todo el mundo se da vuelta a mirarlos. Vos vas a un bar, entras al cine, se dan vuelta a mirarlos. Los miran. Caminen mal, caminen bien, vayan en silla, vayan todos. O sea, el que es distinto, lo miran. Entonces, digo yo, seguimos enfocando, ahí volvemos al nudo, que la inclusión estamos lejos, porque seguimos enfocando ahí. Y ellos pueden, a mí hubo personas que me dicen, ah, vos haces teatro, y ellos pueden. Y yo le digo, ¿quiénes son ellos?
Claro, como si fuese un grupo. Claro.
Son personas que les gustó hacer arte. Uno les gusta pintar, otro bailar y otro hacer teatro. Pero sí, cómo no. Aún estando en una silla de rueda, vos podés bailar estando en una silla de rueda.
Claro, obviamente.
Bueno, yo estuve en escuché el programa que ustedes tenían, la persona esa que había tenido el ACV tan profundo, que era fotógrafo.
Sí, Adrián.
Y bueno, y mirá.
Sí, claramente, ¿eh? Sí,
claramente,
sí.
Claramente, es así.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Por supuesto que se necesita estímulos. O sea, el apoyo de las personas con discapacidad es la estimulación. La estimulación con de acuerdo a cada diagnóstico.
Sí, no, claramente. Estamos hablando de algo puntual como el teatro, porque obviamente viniste vos, que sos la profe con Carolina del Teatro para la Diversidad, pero yo te preguntaba esto en función de que, bueno, me parece que uno por ahí trata de traer los temas. La idea del programa es traerlo a la mesa. Empezarlo a hacer, más allá de sociabilizar, que sea algo que nos que no nos cueste tanto en el momento, como decís vos, ¿no?, de esta sociabilización, de darnos vuelta, de empezarlo a internalizar como cualquier otra persona de las que está a mi alrededor. Yo creo que vamos, si bien falta mucho, por ahí vamos por buen camino, porque sí, estamos permitiendo primero que vos nos hayas escuchado el programa, que vos nos hayas escrito para venir a contarnos esto. Y me parece que el camino está iniciado, ¿no? Todos ustedes que están, todos los que estamos trabajando con personas con discapacidad y que queremos mostrar a la sociedad lo que se hace, es para mostrar esto que también recién decías vos, ¿pueden? Obvio que se puede, y obvio que podemos estar todos y todas en el mismo lugar. Más allá de que hablemos, porque yo muchas veces hablamos, hoy lo hablaba con Juan Ordóñez de la Agencia Nacional, y hablamos esta palabra de inclusión, como que ya empieza hasta a hacer ruido, como, sí, como que molesta. Ruido. Porque vos decís, ¿incluir qué? ¿Incluir qué? ¿Nos estamos incluyendo nosotros? ¿Estamos incluyendo a quién? Entonces, bueno, me parece que si bien a veces algunas cuestiones duelen, algunas cuestiones cuestan más que otras, me parece que vamos por buen camino, y la verdad que te agradezco a vos y a Carolina que hayan iniciado todo este recorrido para también venirnos a mostrar, para venirlo a contar, para que haya un montón de personas que por ahí están escuchando, que se enteren, que también por ahí busquen, ¿no?, en sus espacios de alrededor, que siempre va a haber un lugar para la escucha o un lugar para crear, como tuviste que hacer vos, porque por ahí al no encontrar algunas cuestiones, claro, frente a lo que vos hacías, lo creaste.
Perfecto. Y déjame que te diga lo último en cuanto a la sociedad, que tenemos que sacarnos la idea de la romantización que hay de las personas con discapacidad, que son buenos, que son ángeles y que no sienten, ¿no? Y son seres pensantes y deseantes igual que nosotros.
Personas de derecho.
Son personas de derechos. Que se enamoran, que tienen sexualidad, que tienen ganas de casarse, que tienen ganas de tener una pareja, sea hombre o mujer, pero que tienen ganas, son gánicos igual que nosotros.
Exacto.
Y eso cuesta un montón.
Cuesta.
Cuesta hacer. A veces dentro de las familias mismas, ¿viste? Porque por ahí a veces vos hablás con algunos padres y madres y uno entiende por todo lo que han pasado, y entonces ese miedo y esa no dejar, no permitir.
Sí, sí, también es el no dejar que lastimen, no dejar que duela, que moleste, sí, muchas sí. cosas. Pero creo que, bueno, se ha iniciado un camino, un poco de lo que se hablaba en las jornadas del día de hoy, con respecto a lo que es la diversidad. El tema de la comunicación con perspectiva de accesibilidad, sí, que tienen que ver con cómo nos comunicamos, cómo hablamos de ese otro, ¿no? Porque ya ahí arrancamos. Cuando ya arrancamos, que decíamos hoy la palabra el discapacitado, el lisiado, el ciego, digamos, ya estamos poniendo en términos que obviamente la idea de todo esto es arrancar por una comunicación positiva. Entonces, yo creo que, y te agradezco que hayas venido a contar esta experiencia maravillosa, que bueno, mañana vamos a empezar a compartir en el programa cuando ustedes tengan el flyer, para que muchas personas podamos concurrir y conocerlos, ¿no? Y conocerlas, todo esto que están haciendo y las propuestas, y bueno, y dejar las puertas abiertas para quienes quieran comunicarse con vos, ¿cuáles serían las vías de contacto?
Mi teléfono es el 2954-334307.
Bien.
No te puedo decir el de Carolina.
¿No tienen redes sociales donde...?
No tenemos.
Bien. Si no los miércoles?
Y si no los miércoles, en la calle Centeno y 9 de Julio.
Bien. Cervantes y 9 de Julio.
En la escuela...
Igual ahora por el año terminan y empiezan de vuelta.
Claro, terminamos el 30.
El 30 de noviembre. O sea, el 28 la función, el 30 será, me imagino, un brindis de despedida. Así es.
Y que está abierto para toda la comunidad. Por eso es Teatro para la Diversidad. Todos somos diversos.
Así es. Bueno, la verdad, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias a vos por haberme invitado.
Gracias, Cristina Guagliano, de Mar de Fueguitos. Bueno, y ustedes, gracias por haber estado del otro lado, por habernos acompañado. Un martes más, vamos que se nos va acabando el año. Nos reencontramos el próximo martes en Construyendo Redes. Ya viene Rolo Capelo, no se vayan por Ruta 730. Que anden muy bien.
Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves.
soy lo que ves.